Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Te voy a contar una cosa. Mira, cuando era pequeña me admiraban profundamente las historias que me contaba mi abuela sobre las personas que decidían dedicar su vida a dar a conocer a Jesús en lugares tan lejanos que a mis 7 u 8 años se me hacía casi imposible de imaginar. No entraba en mi cabeza que hubiera gente y sobre todo niños como yo en el mundo que no supieran quién era él. Recuerdo ir con la hucha del Domun, aquella bolita azul que nos llevaba a mayores y pequeños a pedir dinero para las misiones. Unas huchas que representan años y años de historia. Las más antiguas, por cierto, eran de porcelana y representaban pues, las diferentes razas y continentes del mundo. Yo tengo la suerte de tener una de esas que además formó parte de la colección que tenía el antiguo director de Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil, que tanto hizo por nuestros misioneros. Bueno, el Domingo Mundial de las Misiones, ¿no? Era un día especial porque uno se sentía responsable ante esa labor de ayuda para quienes tanto habían decidido ofrecer a los demás. Con el tiempo entendí que ese gesto, unido a la oración, nos convertía en cierto modo en parte de la misión y que se podían hacer tantas cosas con tan poco, cambiar la vida de tantas personas, que anunciar el Evangelio se convertía en todo un bonito desafío. Mira, actualmente tenemos 1.126 territorios de misión que representan aproximadamente un tercio de las diócesis del mundo. En ellos se encuentran el 44% de las escuelas de la Iglesia Católica y el 30% de sus instituciones sociales, hospitales, orfanatos, residencias. España, además de ser el segundo país que más aporta económicamente a las misiones, por detrás de Estados Unidos, es el país que más misioneros envía. Más de 6.000 personas están en activo, dando sus vidas en esos territorios de misión y, ojo, el 53% son mujeres. No hablamos solo de sacerdotes, religiosos o religiosas, sino también de laicos, lo que hace de la misión una realidad de la sinodalidad a la que nos llama la Iglesia. Imagínate el bien que hace en ti conocer a Jesús, ser testigo y seguir sus pasos a través del Evangelio, y piensa en las miles de personas que se encuentran en los lugares más remotos del mundo esperando a encontrarse con Jesús. ¿Te vienes? Este domingo, el día del Domun, vamos a ayudar a nuestros misioneros a llevar esa esperanza a quienes tanto la necesitan. Y la Jornada Mundial de las Misiones no solo tiene esas cifras, esas reflexiones, también tiene historias que nos emocionan. A lo largo de este programa conoceremos algunas de ellas, al igual que lo hemos hecho toda esta semana en COPE y en 13. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Y entre esas historias está, por ejemplo, la de Gonzalo Echanove, un misionero diferente.
Sí, porque siempre que pensamos en misioneros se nos viene a la cabeza pues, un religioso que se va a un sitio pobre o a un sitio en guerra, pero la misión es mucho más grande que todo eso. Gonzalo tiene 26 años, es ingeniero de telecomunicaciones y dejó su trabajo para pasar 10 meses como misionero en Seúl, en Corea del Sur, un país en el que la fe florece cada día. De hecho, en los últimos 20 años, el número de católicos ha aumentado en un 50%. Él descubrió su vocación misionera a través de Hakuna.
La vocación misionera es una vocación que afecta a todo el que es católico. La alegría de seguir a Cristo es misionera, lo decía el Papa, ¿no? El que se da cuenta de que hay un Dios que existe, que está vivo, que le quiere, es imposible que no se te vea en el día a día. Más allá del catolicismo, es una sociedad que sufre mucho, solitaria, pobre espiritualmente, y precisamente eso es lo que les da una oportunidad de amar que a mí me parece increíble y que ensancha muchísimo los corazones.
Y el encargado de dar el pregón del Domun este año, Irene, desde la Catedral de Córdoba, fue el obispo de Bangassou, la República Centroafricana, Juan José Aguirre. Lanzó un mensaje de esperanza, pidió no caer en el desánimo ante el pensamiento generalizado de que la sociedad española y occidental está cada vez más alejada de Dios, y recuerda que mientras esa fe está hibernando en los países desarrollados, está creciendo en otras iglesias de otros lugares.
No podéis caer en el desánimo o en una especie de depresión colectiva cuando piensan que millones de españoles ya no practican o se acercan a Dios solo cuando llega la Semana Santa. Jesús siempre encontró ánimo en su Padre. Las obras misionales pontificias son el termómetro de la fe en el mundo.
Y mientras la Unión Europea sigue debatiendo cuál es el mejor modelo de gestión para los migrantes irregulares, la Iglesia sigue pidiendo recuperar la humanidad.
Sí, el Servicio Jesuita a Refugiados ha lanzado un comunicado en el que pide a los jefes de Estado y de Gobierno de toda la Unión que respeten los valores compartidos de dignidad humana, libertad, democracia, Estado de Derecho, igualdad y derechos humanos. Critican que los gobiernos continúen buscando formas de mantener alejados a los migrantes o devolverlos antes incluso de que pongan un pie en territorio europeo diseñando, entre comillas, centros de retorno en terceros países que son cuestionables tanto desde una perspectiva ética como de viabilidad. En Eclesia al Día, en 13, hemos puesto este tema sobre la mesa con la ayuda de Lucila Rodríguez Alarcón, es directora de la Fundación Por Causa, quien criticó la postura de la Unión Europea en este sentido porque deshumaniza, dice, a los migrantes y les culpabiliza injustamente de esta situación.
Nuestros centros de internamiento para extranjeros en España, muchos son prisiones. Cuando tú llegas y no tienes papeles a un país, es un problema administrativo, no es un delito.
Por cierto, el domingo por la mañana Fernando de Haro entrevistará al obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñano, responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal Española. En unos minutos nos iremos hasta Roma, conoceremos algunas de las noticias más importantes que nos ha dejado la semana en el Vaticano, una semana en la que, Álvaro, la diplomacia vaticana ha continuado haciendo su trabajo a favor de la paz.
Sí, con dos reuniones, dos cumbres muy importantes, la primera que protagonizó el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, emisario del Papa Francisco, la guerra de Rusia y Ucrania. Tal y como recoge la Santa Sede en un comunicado, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana exploraba vías de colaboración humanitaria para las víctimas de la guerra de Ucrania y a la vez habría caminos que desbloqueasen la paz y el fin del conflicto durante su segunda visita en Moscú. Además, el segundo de esos encuentros, Irene, se ha producido en el Vaticano con el Papa Francisco. El Santo Padre recibía esta semana al ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, y al antiguo ministro palestino de Asuntos Exteriores, Nasser al-Kiwa. Ambos presentaron al Papa Francisco una propuesta de paz para el conflicto entre Israel y Palestina.
Las fundaciones inspiradas por el expresidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner, han asegurado esta semana que el libro Opus, escrito por el periodista británico Gareth Corr, es falso y radicalmente sectario, pero han descartado emprender acciones legales en su contra.
Sí, dicen que la defensa del buen nombre de una institución en los tribunales es muy costosa, lenta y que en la opinión pública normalmente no funciona. En su lugar, han preferido poner en valor la figura de este banquero a través de personas cercanas a él para que se vea su lado más humano. En 13, el portavoz de las fundaciones, Iago de la Cierva, ha destacado la profesionalidad de Valls Taberner como banquero con participación directa en la búsqueda de soluciones de los problemas sociales, especialmente con aquellos necesitados que no podían acudir a un banco para solicitar un préstamo.
Luis Valls fue un banquero magnífico que consiguió transformar un pequeño banquito, ¿no? que digamos cuando entró en el banco, a uno de los grandes bancos de España. Quizá el gran legado del Banco Popular fue un cuidado esmerado con los clientes. Creó la primera agencia de atención al cliente de la banca española.
La ciberseguridad también preocupa a las instituciones religiosas. La formación y seguros especializados se han vuelto claves para evitar fraudes y proteger datos sensibles en conventos, colegios y residencias religiosas. Por eso, UMAS Seguros ha lanzado el proyecto Aula Más para que los mutualistas, especialmente las personas mayores, reciban pautas sencillas para identificar y evitar posibles fraudes digitales. Javier Montero es el director comercial de UMAS.
Hacemos formación para colegios, para esos conventos, esos monasterios y sobre todo tips rápidos, tips fáciles. Oye, hermana, si te llega un correo que no conoces, no lo abras. Si te llega una factura, no la abras. Las ayudamos porque al final es el eslabón más débil, ¿no? Y ellas, pues a lo mejor tecnológicamente no están tan adaptadas como podemos estar nosotros, que somos más jóvenes, pero sí tenemos esas formaciones, formación aseguradora y formación de su día a día con nuestro programa de Aula UMAS.
Este ha sido uno de los principales temas que se han abordado en la quinta Convención Nacional de UMAS celebrada desde el 16 de octubre hasta hoy en Punta Umbría. Thank you. En apenas unos días, el 27 de octubre, se va a clausurar la segunda y última Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Recta final, por tanto, para los trabajos del Sínodo, que no quiere decir que lo sea para la sinodalidad en la Iglesia, que ha sido el tema que se ha abordado. Han sido 4 años de trabajo y un gran protagonista, el Espíritu Santo, que ha sido quien ha ido marcando el camino todo este tiempo. Un camino que el Papa nos invitó a recorrer a todos, a toda la Iglesia, quería escucharnos, y en 2021 se ponía en marcha la fase diocesana, a la que siguió la continental y después la universal. Tras la celebración de 2 asambleas generales, ha llegado el momento de poner un punto y seguido a este sínodo. En el Vaticano, participando con el equipo de la Conferencia Episcopal Española, está su presidente y arzobispo de Valladolid, al que tengo el gusto de saludar esta noche. Buenas noches, don Luis Argüello.
Buenas noches, Irene.
Digo, don Luis, que es un punto y seguido porque, aunque el sínodo acabe, pues tenemos unas comisiones que seguirán trabajando en algunos de los temas que necesitan de una mayor reflexión y porque la sinodalidad no acaba con el sínodo, ¿no?
Sí, sí, especialmente por esto, ¿no? La sinodalidad quiere ser la expresión de un estilo, de una espiritualidad, de una manera de vivir la comunión y la misión de la Iglesia. Por eso mal habríamos hecho las cosas a lo largo de todos estos años si esto fuera una carpeta que se archiva y no fuera un impulso para trabajar la comunión y la misión de la Iglesia con la participación de bautizados, consagrados y ministerio ordenado en corresponsabilidad diferenciada.
¿Cómo están viviendo esta última asamblea? ¿Qué clima se respira, ¿no? ¿Qué se lleva uno de todo esto?
Bueno, yo creo que para los que participamos de la asamblea es una experiencia extraordinaria que luego es muy difícil de poder comunicar sin más. Ha sido vivir, ya fue en octubre del año pasado, pues un mes con un grupo de más de 400 personas llegados de todos los lugares del mundo y ahora ya en esta segunda sesión de esta asamblea sinodal, pues estamos profundizando nuestra relación, en nuestra amistad, sobre todo en los círculos lingüísticos en los que se realiza el trabajo más habitual, ¿no? Es una experiencia que nos confirma en la importancia de la conversación en el espíritu, de la escucha de unos y otros, de discernir juntos para avanzar en la comunión misionera.
Don Luis, han sido 4 años de trabajos, de escucha, ¿no?, que deberían habernos servido, bueno, pues para reflexionar sobre la propia naturaleza de la Iglesia, ¿no?, aunque los cambios no se producen, ¿no?, de un día para otro. ¿Cree que somos conscientes de esto? Es decir, ¿ha marcado de alguna manera, ¿no?, un antes y un después este proceso sinodal?
Yo creo que sí. Vamos, fundamentalmente el proceso sinodal quiere ser una acogida solemne, ¿no?, de lo que ya el Concilio Vaticano II había tratado de impulsar en la Iglesia, llevándolo ahora a una propuesta, podríamos decir, práctica en la manera de trabajar, de vivir en la Iglesia, ¿no? Ciertamente estos procesos de transformación ni se producen de la noche a la mañana, ni porque salga un documento o un decreto, porque se cambien unos cuantos cánones del Código de Derecho Canónico, ¿no?, sino que, como tanto se nos está insistiendo a nosotros estos días, forma parte de un estilo, de una espiritualidad y, eso sí, también de pasos concretos en el que los que la conversión pastoral, que la comunión misionera, la sinodalidad lleva consigo, pues se pueda también concretar en consejos pastorales a todos los niveles, en también ver la manera de cómo nos relacionamos las diócesis, las iglesias vecinas, el significado de las conferencias episcopales, el trabajo también compartido en asambleas eclesiales de carácter continental. Son instrumentos todos ellos, desde los más sencillos en la vida parroquial, en las comunidades cristianas, hasta los más complejos, pero todos en la misma dirección, ¿no? De caminar juntos. Sí,
sí, porque hace unos días escribía usted desde Roma una carta pastoral donde aseguraba que las reuniones sinodales no están centradas precisamente pues en eso, ¿no?, que nos estaba diciendo, en el Señor y en la misión, ¿no?, frente a quienes piensan que son, decía, luchas, ¿no?, por la distribución del poder, ¿no? Quizá haya quien no se ha enterado aún, ¿no?, de qué es esto de la sinodalidad.
Sí, quizás pueda ocurrir en que las expectativas se centran solo en mirarnos a nosotros mismos o cómo podemos distribuir, decía yo, el poder dentro de nosotros. Yo creo que una de las cuestiones que en esta segunda fase de la Asamblea Sinodal, así como en la primera, fue una escucha grande de situaciones muy distintas en todos los lugares del mundo, como pareciera que hemos ido convergiendo en caer en la cuenta de que hay aspectos que, aunque se viven de una manera diferente en diversos lugares del mundo, sin embargo, son muy comunes, ¿no? Está saliendo todo el tema de la movilidad, que se vive desde en las grandes ciudades a la hora de ir a trabajar cada día, como lo que supone el fenómeno migratorio, de unos sitios se sale, en otros se entra, el caer en la cuenta de que hay una cultura global que se va extendiendo por todo el planeta, una forma de entender la persona, de entender la familia, de entender las relaciones económicas y políticas, el que hay como un desafío global para el que esta respuesta de la Iglesia Católica, también como institución global, pero que está aterrizada, encarnada, concreta en cada uno de los lugares del mundo, pues puede ser una buena propuesta a que hagamos a la sociedad contemporánea, desde los problemas comunes, desde la cultura de masas, desde el mundo digital, desde las migraciones, desde las reglas del juego de la economía, desde las polarizaciones políticas. Todo ello lo vemos resonar en unos sitios y en otros, y nos parece que la propuesta de la Iglesia de escucha, de caminar juntos, de buscar lo que nos une, desde ahí abordar las diferencias, puede ser también una buena escuela que ofrecer a nuestro mundo de hoy.
Fíjese, porque el lema de este sínodo es claro, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, que es todo un reto, ¿no?, para el momento actual que vivimos. Usted ponía algunos ejemplos. Pero ya lo hicieron ustedes también, ¿no?, en esa reflexión tan importante, ¿no?, que contempla, ¿no?, el documento Fieles al Envío Misionero. O sea, cómo caminar en un mundo cambiante que es un desafío constante.
Esto es, por eso, una Iglesia que vive en el tiempo y en el espacio, viviendo los desafíos constantes que se nos dan en la historia y en cada uno de los lugares del mundo, está llamada a vivir un permanente discernimiento, escuchando a Dios, escuchando al Espíritu Santo, pero escuchando también a la realidad, a los latidos especialmente de los más pobres, cómo poder ofrecer la alegría del Evangelio y también la concreción del amor que brota del corazón de Cristo a nuestros contemporáneos, siendo peregrinos de esperanza, como nos dice el próximo Año Santo. También se nos insiste mucho estos días en unir el camino sinodal con la peregrinación de esperanza que el Año Santo 2025 propone a todos, ¿no?
Don Luis, está claro que también que el diálogo es necesario, el diálogo de la Iglesia con la sociedad. Además, la sinodalidad también nos empuja a ello. ¿Qué cree que es lo que se espera de la Iglesia en el momento actual?
No lo sé lo que se puede esperar desde fuera. Sí veo lo que creo que desde la Iglesia estamos queriendo ofrecer, ¿no? Y es una confianza radical, ¿no?, en lo que la persona humana significa y en la historia en su conjunto. Y desde esa confianza, abrirnos a la escucha de unos y otros, tratar de descubrir en la otra persona aspectos que faciliten este encuentro y ofrecer a la misma Iglesia como casa de encuentro, como hospital de campaña, que le gusta decir tantas veces al Papa Francisco. Seguramente no tenemos soluciones para todo, pero sí que podemos ofrecer la presencia viva de Jesucristo, de su Evangelio y las manos abiertas y unidas de cada uno de nosotros para poder ser buenos compañeros de camino en la senda histórica que compartimos con los hombres y mujeres de este tiempo.
Claro, desde luego el sínodo, la experiencia, ¿no?, que se ha vivido, ¿no?, de escucha, que decía usted, de reflexión, de oración también, que ha sido muy importante, pues ayuda y se presta a eso, ¿no?
Claro, claro que sí. Y por otra parte, el deseo, igual que estamos nosotros sentados en torno a una mesa, ¿no?, escuchándonos unos a otros, y este año incluso se han incorporado los representantes como delegados fraternos de otras iglesias y denominaciones cristianas, el poder querer acoger desde ahí, desde este ejemplo concreto, de escucharnos los del norte y los del sur, los del este y los del oeste. Aquí hay hermanos que vienen de Rusia, como también hay hermanos que vienen de Ucrania, hay hermanos que vienen del Oriente Medio en situaciones muy distintas de unos lugares y otros, hay personas que vienen de países que ven cómo los jóvenes se van de su tierra porque quieren buscar formas de vida, por ejemplo, en Europa, y estamos aquí también los europeos, que vemos cómo llegan personas del centro de África o de otros sitios, ¿no? Esta misma experiencia de encontrarnos y acogernos personas que vivimos en realidades sociales, políticas, del mundo global, pero en un lado y otro de los conflictos, es un ejemplo, yo creo, importante, que surge de tener un punto de encuentro que no solo es un, que no es una idea, sino que es la presencia viva de Jesucristo. Esta experiencia de acoger un punto de encuentro, una persona de encuentro, una experiencia de encuentro, es lo que nosotros podemos ofrecer a los demás.
No, Luis, recta final, como decíamos, ahora habrá que esperar, imagino, algunas conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Sí, precisamente hoy acabamos de terminar el estudio del Instrumentum Laboris en sus cuatro módulos o cuatro partes, y a partir del lunes comenzaremos a trabajar el borrador del documento final que la Secretaría del Sínodo nos ofrecerá el próximo lunes. Es a lo que vamos a dedicar la semana próxima, para que ya sea el sábado, día 26, cuando este documento, después de que se recojan enmiendas o modos o peticiones de aclaración, se nos presente en su texto final para que pueda ser votado y ofrecido al Papa.
Pues es también apasionante, ¿eh?, el poder participar de ello. Seguiremos muy pendientes también de esa clausura el día 27 de octubre, donde, por cierto, vamos a poder seguir la misa que va a ofrecer el Papa. Va a presidir desde el Vaticano a las 10 de la mañana. La podremos seguir por 13 y, por supuesto, pues toca seguir avanzando en sinodalidad para que la Iglesia pues sea realmente, ¿no?, un lugar de encuentro, ¿no?, y de diálogo. Que vaya muy bien, don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Le mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo y buenas noches.
Este Domingo Mundial de las Misiones, el Domum tuvo su origen en una mujer, una joven laica de tan solo 20 años, la francesa Pauline Haricot. Fue el germen de la obra de propagación de la fe, fundada en 1822. Y hoy también son mayoritariamente mujeres las misioneras repartidas por el mundo. Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Pues sí, un 53% de los más de 6.000 misioneros españoles que están ahora mismo en tierra de misión son mujeres. Entre ellas se encuentra Fátima Benito, de Burgos, religiosa del Instituto de Hermanas de los Ancianos Desamparados, que ha estado 15 años en Filipinas y que ahora está en Papúa Nueva Guinea.
Donde ha estado precisamente el Papa hace muy poquito.
Efectivamente. Ella está en Alotau, el sureste del país, desde hace 2 años apoyando una misión que está arrancando un centro de atención a ancianos.
Es una zona muy, muy deprimida, muy pobre, donde realmente los servicios básicos no están atendidos. Estamos intentando abrir una casa para atender a los ancianos, ayudar a las familias a cuidar de sus ancianos. Ellos por cultura quieren cuidarlos, pero realmente por falta de medios no pueden. Tenemos ahora mismo 5 ancianos y planeamos pues eso, mejorar la casa y las habitaciones para poder atender a más.
La comunidad de Fátima está compuesta solo por 3 hermanas, pero entregan hasta el último minuto de sus días al mandato del Señor. Su labor no se limita, Irene, solo a los mayores, sino también se extiende a sus familias, a su entorno. Allí, como nos contaba, tienen muy arraigado el cuidado de los ancianos, pero sufren tanta carencia que no pueden atenderlos.
Pues en la educación a la familia, ¿no?, de cómo hacerlo, de cómo ellos también pueden mejorar, ¿no?, su nivel de vida. Y esa es nuestra aportación, ¿no? Pues vivir con ellos, enseñarles cómo poder mejorar y, sobre todo eso, dar un poco más de dignidad a las personas mayores.
Claro, en estas situaciones, Ana, es cierto, ¿no?, los mayores están muy desamparados.
Exacto, la administración no ayuda, las familias se encuentran con muchas veces la obligación de elegir, fíjate, entre alimentar a los mayores o alimentar a los
Caray.
Hijos. Es durísimo, ¿no? Pero Jesús nunca los desampara y por eso están ellas allí.
Oye, ¿pudo encontrarse con el Papa en su reciente visita?
Pues Irene nos lo contaba, personalmente ella fue al encuentro de religiosos con el Papa y pudo encontrarse con él, saludarlo, darle la mano, y luego ha vivido en primera persona también el poderosísimo impacto que ha tenido en la esperanza de este pueblo la visita de Francisco.
Ha sido un revulsivo para el país, ¿no?, de que es una persona tan importante como él piense en ellos, quiera visitarlos, los ame, porque lo que el Papa mostró es cómo los ama, porque se interesó por ellos, se preocupó por ellos. Entonces ha sido precioso lo de la visita del Papa y personalmente para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar, porque me ha confirmado, ¿no?, en mi misión y me ha dado muchísima fuerza.
Qué bueno, Ana. Sin duda el Papa no deja indiferente, ¿eh? Y siembra evangelio, fíjate allá donde va.
Completamente, Irene. Allí en Papúa Nueva Guinea ha impulsado más la labor de Fátima y de otros misioneros españoles que se han visto muy apoyados en esa preciosa tarea, ¿no?, que llevan entre manos con los más pobres, de entre los pobres que son los mayores.
¿Cómo podemos ayudarles, Ana? Porque este domingo se nos invita a poner esos rostros, ¿no?, a nuestro donativo y nuestra oración también en el Domum.
Pues sí, esto es lo que nos dice Fátima desde Alotau.
Sentirnos todos una gran familia, que realmente Dios está presente en los confines del mundo, y de eso soy testigo, que Jesucristo en el Sagrario, con su Espíritu Santo, está presente hasta los confines del mundo. Entonces, el Domum, que nos, pues acordarnos de esos hermanos nuestros que por desgracia viven más necesidad, ¿no? Entonces, al final llega, la verdad que la ayuda llega, y sobre todo la oración.
Pues Ana, muchísimas gracias por esta historia que nos ayuda también, ¿no?, a comprender la necesidad de que hay que apoyar desde aquí con nuestros donativos y con nuestra oración. Y también sentirnos misioneros, ¿no?, y misioneras un poquito nosotros en esa labor.
Efectivamente. Un abrazo fuerte.
Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no.
Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a poner el foco en la preocupante medida que Europa plantea para derivar a centros de internamiento fuera de las fronteras de la Unión Europea los migrantes que llegan en situación irregular a las costas. ¿Está dando Europa la espalda al problema migratorio? Enseguida lo analizamos.
Tu amor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales. Y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano, allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, 3 días de encuentros y debates en Umbría para situar los temas de la inclusión y la discapacidad en el centro de las agendas de los países, ¿no? Hablamos del G7 de la discapacidad que se ha celebrado esta semana. Y a su término, este jueves, el Papa Francisco ha recibido a sus participantes. Cuéntanos.
Sí, el Papa tenía muy claro que se encontraba ante representantes de los países más poderosos del mundo, ante, en concreto, los responsables de algo tan importante como la dignidad de la vida de las personas, y por ese motivo no se andó por las ramas y fue directo al grano de lo que ocurre hoy en día con la vida humana. El Papa les decía, ven la radiografía y de vuelta al remitente. O sea, de esta forma Francisco les ponía delante la práctica, por desgracia habitual, de eliminar a las personas con alguna discapacidad antes incluso de que nazcan, ¿no? Hay que decir de todas las formas, Irene, que es la primera cumbre del G7, de los países más poderosos del mundo, dedicada a la inclusión de las personas con discapacidad. O sea, que esto ya es de por sí un paso muy importante, ¿no? Y por ese motivo el Papa quiso recibirlos, y cuando estuvo con ellos volvió a denunciar la cultura del descarte que obliga a que las personas con discapacidad sean marginadas o, en el peor de los casos, se las envíe lejos antes de que nazcan. Palabras también del Papa Francisco. Y él les recordó algo que ya sabemos que es algo tan habitual, el cariño que el Papa Francisco tiene por las personas mayores, ¿no? Y les dijo que los mayores también son víctimas de esta cultura, se desechan como si fueran zapatos feos, cuando lo que son sabiduría, ¿no? Y les hizo una confesión, les dijo que a él no le gustaba mucho la palabra discapacidad, que prefería hablar de habilidades diferentes, porque todos tienen capacidades, y en concreto lo recordaba a un grupo que estuvo un día ayudando en el aula Pablo VI, en estas invitaciones que sabemos que el Papa ha realizado por distintos motivos a desayunar o a comer o a merendar a muchas personas, a personas sobre todo sin hogar, ¿no? Y entonces en una ocasión vinieron a atenderlos los trabajadores de una empresa en la que todos eran personas con habilidades diferentes, ¿no? Y el Papa aseguró que es que lo hicieron fenomenal, que tanto los cocineros como los que atendían el comedor eran personas muy profesionales, a pesar de tener habilidades diferentes, y que el Papa lo recuerda siempre con mucho cariño. Los políticos Irene entregaron al Papa un documento bastante importante, la carta Solfagnano, ¿no?, que fue firmada en esta reunión, en la que se abordan temas muy importantes como la inclusión, la accesibilidad y la vida independiente. El Papa lo agradeció y dijo que justo esos principios que ellos reflejaban están totalmente en línea con la visión de la Iglesia sobre la dignidad humana, recordando que ese desarrollo humano depende de que se tenga siempre en cuenta a los más vulnerables.
¡Qué bonito!
Sí, fue un discurso precioso.
La verdad que sí. Oye, tenemos canonizaciones a la vista. Estamos además de enhorabuena porque desde este próximo domingo la Iglesia va a contar con 14 nuevos santos y 7 de ellos son españoles. ¿Quiénes son?
Sí. Bueno, pues los 7 magníficos, que ya los conocemos por aquí, los llamamos los 7 magníficos, tienen una historia increíble, y además no os podéis imaginar, Irene, la ilusión que hace ya, que hace ver los tapices con las imágenes de los 14 nuevos santos colgando de la fachada de la Basílica de San Pedro. España está, como decías, muy bien representada por nuestros mártires de Damasco, que fueron asesinados por odio a la fe en 1860, y junto a ellos, otro fraile franciscano, porque eran franciscanos, uno austriaco y otros 3 laicos maronitas que estaban junto a ellos, y que bueno, pues que murieron dando su fe. Y yo creo que se merecen, Irene, vamos a dar sus nombres rápidamente, porque venga, además va a venir media España, porque vais a ver que son de media España y están por aquí ya con los de Orense, están con unas gaitas.
Vamos, que
con
ya unas... te estás inflando a grabar historias que nos vas a contar.
Efectivamente, yo puedo aseguraros que aquí está media España, ¿no? Ellos son Manuel Ruiz, el superior del convento, que nació en Burgos, en el pueblo de San Martín de Hoyas, Carmelo Volta, un sacerdote nacido en Real de Gandía, en Valencia, Nicanor Ascanio, otro sacerdote de Villarejo de Salvanés, de Madrid, Nicolás María Alberca, otro sacerdote nacido en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, Pedro Nolasco, que nació en Lorca, en Murcia, Francisco Pinazo, que nació en Alpuente, Valencia, y Juan Jacob Fernández, que es el religioso nacido en Orense. Es los que han venido con las gaitas y que van a actuar, si van a interpretar justo el día de la canonización una pieza que han compuesto dedicada a los mártires de Damasco. Y sobre todo, no descartes, Irene, que el Papa haga alguna alusión, porque se van a convertir nuestros 7 españoles, se van a convertir en santos en unos tiempos especialmente convulsos, ¿no? Y en Oriente Medio, en la región donde dieron su vida. Por eso es una canonización bastante importante, ¿no? Y ojalá ellos desde el cielo puedan contribuir a fomentar el diálogo y la paz en esa zona. El martirio, rápidamente, seguro que los oyentes que ya lo conocen, pero fue muy similar a lo que pudo ocurrir en nuestra guerra civil, ¿no? Fue la noche del 9 de julio de 1860, en el marco de una persecución islámica contra los cristianos, la turba entró arrasando en el barrio cristiano y ellos, los franciscanos, pensaron que no podían entrar en su convento porque era un convento bastante bien pertrechado, ¿no? Bastante seguro, pero bueno, tuvieron la mala suerte de que alguien les traicionó y le indicó a los atacantes una puerta trasera por la que entraron. Les pidieron que juraran de su fe, no quisieron y fueron, en primero fue Manuel Ruiz decapitado en el mismo altar de la iglesia y le siguieron todos los demás. Y luego, además de nuestros mártires españoles, Irene, pues también vamos a nombrar a los otros que les acompañan, que parece que ahí van a compartir día y van a compartir canonización. Uno es el sacerdote Giuseppe Alamano, que es fundador de institutos de los misioneros de la Consolata y también de las hermanas misioneras de la Consolata. Justo el domingo, el día de las misiones, va a haber vamos a recordar a todos los misioneros, y hay tantos misioneros de la Consolata por todo el mundo. Y luego dos religiosas fundadoras, María León Paradis, fundadora de la Congregación de las Hermanitas de la Sagrada Familia, que se encargan de atender a los sacerdotes, y Elena Guerra, que fue la fundadora de la Congregación de las Oblatas del Espíritu Santo. O sea que el domingo, Irene, será un día de mucha alegría para toda la Iglesia.
Y como tú decías, Eva, ¿no? Esa mención que puede hacer el Papa, ¿no? Bueno, pues es por estos mártires franciscanos, ¿no? Que indudablemente, pues, además es que el Papa ha pedido que, ha invitado, ¿no? A conocer su historia, ¿no? Y eso, efectivamente, pues tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Por cierto, que el próximo sábado 26 de octubre, ya lo recordaremos la semana que viene, a las 11 de la mañana, pues 13 va a ofrecer una misa de acción de gracias que celebran los franciscanos aquí en Madrid por esos mártires de Damasco. Así es que lo apuntamos en la agenda y te deseo un buen fin de semana.
Igualmente, me lo apunto también en la agenda. Un abrazo.
Un abrazo. Pues tiempo ahora para el análisis. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte, bienvenida. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Irene.
Y damos la bienvenida como colaboradora a un nuevo fichaje. Es la coordinadora del Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria, Rocío Solís. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muy contenta.
¿Con ganas?
De volver a casa.
Rebienvenida, entonces. Bueno, vamos al lío. Vamos a comenzar hablando de la crisis migratoria que estamos viviendo en Europa. Por un lado tenemos al gobierno de Meloni en Italia, que está, derivaba, de hecho, hace unos días a 16 migrantes, ¿no? Que están llegando a las costas a centros de identificación y expulsión habilitados en Albania. Hoy hemos conocido además que la justicia italiana pues ha echado para atrás esa medida y tienen que regresar esos migrantes. Y por otro, esto ha inspirado a Ursula von der Leyen a plantear en Bruselas fórmulas similares, pero fuera de las fronteras de la Unión Europea. Una medida que a priori España ha rechazado, pero sin embargo nuestro gobierno, pues fíjate, se está planteando abrir un centro de acogida en el aeropuerto de Ciudad Real, que en cierto modo también es una forma de arrinconar, ¿no? Bueno, en líneas generales, con este panorama, ¿no? ¿Cómo valoráis esto? Teresa.
Claro, decir que es complejo parece que no es decir nada, ¿no? Sin embargo, lo que no podemos olvidar es que no se trata solo de un tema difícil, sino que se trata de un tema en el que hay muchas instituciones implicadas, muchos niveles, la Unión Europea, España, los gobiernos autonómicos, por lo tanto son muchos actores, normativas distintas y por supuesto también las comunidades que reciben y las personas que llegan, ¿no? Eso es lo que lo hace complejo. A mí me gustaría empezar diciendo una cosa que también puede parecer que es no decir nada, y es que la Iglesia no tiene un modelo migratorio. No lo tiene ni podría tenerlo. O sea, yo creo que en estos temas la tradición de la doctrina social de la Iglesia es a la que hay que apelar, aparte del derecho internacional y del derecho comunitario y del derecho interno de los estados. Y los derechos humanos, por supuesto. Pero en nuestro caso no tenemos un modelo que ofrecer. No lo tenemos y no podemos tenerlo ni en esto, ni modelos técnicos en nada. Otra cosa es que la Iglesia y las comunidades cristianas y los cristianos tenemos el deber de concretar nuestra fe en estos asuntos que son especialmente delicados, ¿no?
Bueno, y pues sabemos que tenemos que tirar hacia una acogida y un acompañamiento integral de esas personas.
Sí,
pero porque son personas, precisamente.
Sí,
¿no?
Pero desde el realismo. Yo ya sé que esto, y alguna vez lo he dicho aquí, y parece como que, pero desde el realismo, o sea, ¿qué podemos hacer? Es que en los temas políticos, y este es un tema político y es de derechos humanos, eso no quiere decir que tengamos que negociar con los derechos. Pero sí tenemos que ser muy realistas. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recursos disponibles tenemos? ¿Qué capacidad de integración real? Eso no quiere decir tampoco que lo hagamos todo, Irene.
No, bueno, se están poniendo en marcha muchas medidas.
Exactamente.
Es decir, tenemos los corredores de hospitalidad que esos migrantes están repartiendo por las diócesis, está la ruta atlántica. O sea, que sí se están haciendo pequeñas cosas que, sumado a lo que se podría hacer si contaran con la Iglesia, sería muchísimo más grande, ¿no?
Ese es el tema. Y luego, esto vale para los que niegan los límites y para solo los que ven problemas, ¿no? Porque dentro de nuestra comunidad está quien no ve ningún problema y está quien solo ve problemas, ¿no? Incluso quienes se atreven a vincular emigración con delincuencia. Pero para unos y para otros lo que nos conviene es eso, ¿no? Principio de realidad, y como dices tú, es que nosotros también estamos llamados a agotar nuestros recursos, los nuestros, los propios, los eclesiales, ¿no? Yo aquí pues sí que tendría propuestas, ¿no? Porque igual tenemos edificios muy vacíos nosotros.
Bueno,
no sé, digo, lo pongo sobre la mesa. Claro.
Tío, por favor.
Me gusta muchísimo lo que dice Teresa de ser realista, ¿no? Porque, bueno, pues porque decir grandes proclamas que al final son ideológicas de un lugar y de otro no hacen la vida. Y justo me agarraba yo a ese cabo del realismo y pensaba, jo, ¿cuántas veces nos sentimos en este mundo tan conectado y tan informado? Esto es un programa de información, ¿no? El deber todos de ser expertos en todas las políticas, en todos los gobiernos, en como si no pudiéramos decir una palabra si no sabemos de todo. Y no sabemos de todo. Realmente no sabemos de casi nada, pero sabemos de lo más importante, que es mi vida, que es lo que me toca a mí, ¿no? Y eso sí que es ser realista. Y yo pensaba, esto va conmigo. O sea, esto claro que va conmigo. Yo no puedo enmendar la plana a Meloni, pero sí que puedo pensar cómo se sitúa mi razón ante este problema y mi corazón. Y pienso, oye, pues hay que hacer cuentas con el Caín que todos tenemos diciendo, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Porque esto nos sale a todos, ¿no? A todos nos sale el, bueno, oye, pues qué sé, pues esto, oye, pues no es mi problema, si yo no deseo el mal a nadie, pero esto no es mi problema. Y nos ponemos como la venda y uno no mira la realidad tal y como es y dices, mira, tú no te mereces donde has nacido y el otro tampoco se lo merece, en el sentido de que ninguno ha hecho un casting para sus padres, ¿no? Hemos tenido los padres que hemos tenido. Nadie ha decidido el lugar mejor, con la calidad mejor de vida para nacer. Ha nacido donde ha nacido, ¿no? Entonces, esto es un corazón bien hecho. Tenga fe o no tenga fe, sabe ver esto. Sabe ver que el otro es hermano. Pero si además contamos con la revelación y uno sabe que el otro es un hermano, es tan fácil verlo aquí.
Claro, pero a lo mejor eso es fácil verlo para nosotros, ¿no? Pero lleva ese mensaje a la sociedad, ¿no? Es decir, efectivamente, fíjate, y estamos en sociedades que son multiculturales y que viven migrantes ya hasta de segunda y tercera generación, o sea, que sus abuelos han nacido aquí. Pero tenemos esa venda en los ojos que dice Rocío, ¿no? O sea, este problema nos coge muy lejos. A lo mejor la gente que vive en Canarias lo siente más cerca, pero es que también nosotros Canarias lo vemos lejísimos. No sé si Europa está dando la espalda al tema migratorio, no sé si somos nosotros, porque también, como decía Rocío, nos tiene que interpelar personalmente, ¿no? Tiene que haber, los cambios empiezan por uno mismo, ¿no?
Bueno, los gobiernos europeos tienen miedo, yo creo que eso es evidente, ¿no? Porque hay quienes están haciendo política de la peor política, no están ideologizando la cuestión y eso puede suponer una alteración de mayorías y minorías en Europa delicadas. Entonces los gobiernos europeos tienen miedo, eso sin lugar a dudas. O sea, la respuesta de Meloni, como fue también la respuesta del gobierno británico, que luego pues no se materializó tampoco, ¿no? Porque Meloni los mandaba a Albania y en el Reino Unido los querían mandar a Ruanda, si no me equivoco, y tampoco eso ha salido ni... Esos son un poco salidas por la tangente o salidas...
Bueno, vamos, es un problema añadido, creo
sí,
yo.
Sí, pero que son soluciones que al final aparte de ser poco respetuosas o nada respetuosas con la dignidad humana, son muy poco imaginativas, ¿no? Dicen muy poco de la inteligencia de los gobernantes, porque claro, o sea, no parece que los problemas desaparezcan porque tú cierras la puerta de
es
tu
la
casa.
Es la solución fácil.
Entonces lo llevas a Albania, le pagas a Albania algo para que te los mantenga y de Albania. Quiero decir, que eso a Meloni, bueno, da igual, el problema no es ni Meloni, ni el otro, ni el de más allá, el problema es el problema que tenemos. Y el problema es el origen. Quiero decir, vamos a ver, ¿cuántas personas de las que nos están escuchando han estado en África, ¿no? Han visitado África. Cuando uno visita el continente africano, ve clarísimamente por qué se van de casa estas personas, que no son aventureras, ¿eh? Ni mucho menos, no se van a una aventura. Se van porque, bueno, al otro lado existe el dorado, que el dorado pues, es menos dorado de lo que parece. Eso provoca desarraigo familiar, eso provoca también mercantilización de la emigración, eso provoca rupturas familiares, eso provoca que muchos jóvenes son expulsados por las propias familias de África, digamos las cosas por su nombre, porque quien ha estado, por ejemplo, en ámbitos parroquiales vinculado con emigrantes jóvenes que llegan, muchos lo explican. Bueno, es que... Claro, mi madre me decía, y esto ha pasado también en América Latina, lo que pasa es que la situación es distinta, quiero decir. Luego jugamos también con el fantasma del islamismo, ¿no? Parece que todo el emigrante que procede del continente africano lleva una bomba debajo, o un machete debajo de, voy a decir, del ala, no, perdón, del brazo, ¿no? Claro, todo esto también son eslóganes muy fáciles en los que muchas veces también caemos nosotros en nombre de la salvaguarda de nuestra tradición. Mire, Jesús era semita, ¿no? Digo yo, creo que nació en un país semita, ¿no? Bueno, lo que tuviera de país, era una pequeña parcela del Imperio Romano. Esto no es demagogia, esto es la realidad. Entonces, ni todo es blanco ni todo es negro. Pero insisto, y tú lo planteabas, también agotemos nosotros todos nuestros recursos, porque tampoco lo estamos haciendo. Segundo, yo creo que los gobiernos europeos deberían ser un poco más listos y colaborar activamente con aquellas instituciones, asociaciones, sociedad civil que tiene propuestas prácticas porque está muy acostumbrado. Es decir, colaboremos en este tema, porque al final es un tema de todos, ¿no? Y luego yo el otro día oí a un policía español, ¿no?, al director general de la policía, decir unas cosas muy sensatas. No juguemos con determinados temas, ¿no? porque nos quemamos, ¿no? Porque nos quemamos. Y porque es muy fácil prender la mecha del racismo, de la exclusión, de la negación. Oiga, el emigrante sale de su casa no por placer, no por gusto. Quizás hay que empezar también a invertir más, a cooperar de otra manera, hay que pensar más, bueno, hay proyectos, o sea, Manos Unidas trabaja muy bien.
Y tú fíjate, porque sí hay un punto común, Teresa, entonces teniendo en cuenta, ¿no?, que estamos de acuerdo en que, bueno, la migración es un derecho humano, ¿no?, la movilidad humana es un derecho, jolín, una migración ordenada y segura solucionaría muchos de los problemas que estamos viviendo con las mafias, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si todos lo tenemos tan claro, tenemos que empezar a sumar esfuerzos, porque parece que se nos va de las manos constantemente, que no somos capaces de dar una respuesta adecuada a este problema, ¿no?
Claro, pero el primer esfuerzo también es utilizar la palabra justamente, porque si todos lanzamos grandes frases de bar, pues no, termina contaminando el corazón y la forma en la que tenemos de pensar, ¿no? Lo habéis dicho, mira, preguntabas, te cojo el guante, Irene, que me has traído para responder y tú me has hecho una pregunta y voy. Me decías, pero esto cómo se puede hacer ver, ¿no? Creo que ha sido así lo que me preguntabas, porque nosotros lo tenemos claro. Y luego Teresa ha dicho la realidad. Y yo pensaba, si es que la gran salvaguarda es la realidad. O sea, un cristiano no añade nada. O sea, nuestra mirada y nuestro juicio no es porque uno añada encíclicas a lo que dice, sino porque mira las cosas tal y como son. O sea, la fe te permite ver las cosas tal y como son. No es nada difícil ver al otro como un tú.
Vamos a invitar a mirar la realidad, ¿eh?
Claro. Con ojos y sin de miedo, cristiano, además,
y sin miedo,
¿no?
Efectivamente. Sin miedo. Bueno, vamos con otro tema, ¿eh? Vamos a hablar de seguridad alimentaria. Hoy celebramos el Día de la Erradicación de la Pobreza, pero justo ayer fue el Día Mundial de la Alimentación. Dos jornadas que tienen mucho que ver. Ojo a los datos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, entre 713 y 757 millones de personas podrían haber muerto de hambre en el año 2023, el año pasado. Una de cada 11 personas en todo el mundo y una de cada 5 en África. Y al mismo tiempo se estima que el 30% de la producción mundial de alimentos se desperdicia. Claro. Os pregunto, ¿cómo miramos a esto? ¿No? Comer no es un privilegio, ¿no? Es un derecho universal.
Es que yo cada vez que se habla, de verdad, yo cada vez que se habla de este tema, soy incapaz, no lo entiendo, o sea, no puedo entenderlo. Es peor que un algoritmo matemático para mí. No, soy incapaz de entender que las cifras actuales de personas muertas por hambrunas, bueno, por hambrunas o simplemente por hambre, se alcance sí, estas es magnitudes.
Brutal, es brutal.
Quiero decir, no voy a caer, claro, si a Rocío, ¿no? Caer en la trampa de los simplismos o de los comentarios de bar. Pero claro, y dices, vivimos en un mundo tan complejo en lo tecnológico, por ejemplo, y no somos capaces de una distribución ordenada de los alimentos. Hombre, es verdad que sabemos que hay conflictos militares que han provocado, que hay sequía y que el cambio climático, todas esas cosas ya las sabemos.
A mí lo que me preocupa,
¿no?,
es ver la cantidad de comida que tiramos a la basura y cómo estamos, en una familia, ¿no? Y cómo estamos educando a las nuevas generaciones ante eso, porque si estamos haciendo eso, ¿no?
Pues mira, esto, que voy a hacer un chascarrillo, pero a veces cuando a mis hijos les decía, ¿no?, estamos quitando la comida a los pobres, que creo que dice el Papa, me decían ellos pequeños, pues dásela, que yo no quiero más. Y entonces pensaba yo, también, me están educando un poquito la mirada, porque a veces uno cae también en la trampa, digo yo, que he sido educada en esto, de esto te lo tienes que comer y no se tira la comida, de ser tú culpable porque no te has terminado el trozo de judía. Y dices, creo que aquí no está la cosa, a mí es que no me cabe más el trozo de judía. Otra cosa es que yo entienda... ayer traían la compra a casa, una compra espléndida, todos los hijos encantados porque no quedaban cereales y empezaron a llegar cereales. Yo pensaba, ¿caemos en la cuenta del privilegio que es esto? O sea, que me traigan comida a casa, ¿no? O sea, excedente. Entonces, a mí me pasa como a Teresa, soy incapaz de pensar que hay alguien que no tiene para comer, soy incapaz. O sea, de otras cosas podría hablar. Esto, has dicho las cifras y digo, yo es que no...
Son brutales, ¿eh?
Claro, sí, sí. Es que además es que... no sé cómo están distribuidas esas cifras, pero no nos equivocamos. Porque
una de cada
11
personas en el mundo, es que es una barbaridad.
Una de cada 11, pero ¿dónde reside la mayor parte?
Una de cada 5 en África.
Claro, es que ese es el problema. Y es verdad que hay sequías periódicas y que hay zonas de África en las que llevan mucho tiempo con sequías cíclicas, y está el tema de la exportación de cereales y... el bloqueo de los puertos ucranianos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, no podemos trasladar toneladas de comida. Este
no,
también es otro
y
tema.
Y menos la judía que
claro,
se deja en el plato.
No podemos, ¿no? Pero, bueno, y también, los alimentos son a veces un arma política.
Claro.
Quiero decir, también matamos a veces a las poblaciones de hambre y les racionamos el agua y... Esto está muy muy vinculado con lo que decíamos antes, ¿eh? O sea, hablamos de los objetivos del desarrollo, ¿no? 2030, ¿cuántos? Pues mire, los objetivos claves son los que se empezaron a poner sobre la mesa en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Cooperación tecnológica, cooperación académica, formación, instalación de recursos sanitarios, de salud pública, porque es que miramos para atrás y decimos...
Bueno, por lo menos que lo que estamos hablando aquí sirva para hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque creo que hay muchos deberes también con esto de la alimentación y con la sequía y con el agua también, por supuesto. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Oye, que también se admiten recetas de aprovechamiento, ¿eh? Que esas ayudan mucho, ¿eh?
Es muy pedagógico, ¿eh?
Bueno, en fin, que ha sido un placer, Teresa y Rocío, y que os espero aquí otro día, por supuesto. Muchísimas gracias.
Gracias. Qué alegría. A ti, Irene.
Y un placer también pasar este tiempo contigo en la linterna de la iglesia. Yo te espero de nuevo aquí el próximo viernes. Ahora te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is harsh, but I'll be born without a mark. Nursing my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now. The walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl? Is all we see, we'll slip into. Come down from your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak and our body thin. Press.